Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en Zaragoza, en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que lo vamos a vivir muy de cerca con actividades repartidas por toda la ciudad. Se celebra mañana, ¿eh? Pero aquí estamos ya también desde COPE Zaragoza celebrándolo además con don José Luis Acín, que es el director del Centro del Libro, al que quiero saludar de nuevo. José Luis, espera que no te escuchamos.
Muy buena
idea. Ahora sí. Y con un autor de uno de los más reconocidos que tenemos en España, en Aragón, por supuesto, Daniel Neskens. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días a todos.
Pues darme un momento que hablamos de los libros de los niños y de los juveniles también y de los adolescentes.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues estamos hablando de los jóvenes y de los niños, y yo, José Luis, lo que me gustaría es preguntarte, ¿leen los jóvenes aragoneses?
¡Qué pregunta! Pues hombre, hay de todo, como todo ha habido en todas las épocas y por ahí. Es cierto que ahora impera mucho o les manda mucho el tema de las camaretas, de los móviles, y que están muy,
claro,
muy centrados en eso. Pero vamos, hay muchos jovenzanos por ahí. Daniel a lo mejor lo puede decir mucho más, que participa en programas y están por los centros escolares, pues que son muy lectores, que les gusta mucho la lectura. Y yo creo que como sucedía también en nuestras épocas y en todas las épocas, ¿no? Había gente que leía o críos que les gustaba ya desde pequeñines, leían y
muchísimo,
se aficionaban.
Es verdad, y otros que no, claro.
Y otros que no, pero yo creo que se sigue leyendo pese a esa traba que existe hoy día, que muchos están ahí con la pantallita.
Se lee porque sí que cuando, sí, sobre todo tienen que encontrar el libro que les guste, sí, ¿no? Que les crea esa adicción, entonces leen. Se lee más en primaria que en secundaria, desgraciadamente.
Luego se pierde, ¿no?
Y luego se va perdiendo un poco, uh-huh, por lo que es la vida también, ¿no? Pero
claro,
yo creo que sí que se lee, que se debería leer más, que deberían leer más también los maestros también, que deberían recomendar mejor también, claro. Bueno, pero como siempre.
Claro, aquí hay una crítica que os digo de pues, mi hija, por ejemplo, es una gran lectora. Y siempre me dice, yo cuando pasé a secundaria, ya está en bachillerato, claro, nos obligaban en el cole a leer una serie de libros que dice, pero ni a mí me gustan. Claro, que es una gran lectora.
Es que, bueno...
Y decía, ¿cómo se podría introducir, pues eso, que no se perdiera el gusto por la lectura, por obligar a hacer unas lecturas demasiado densas?
No, se puede compaginar.
Sí, yo creo que sí.
Se puede compaginar, se puede leer libros que hay que leer y luego se puede abarcar un libro que no esté, digamos, que se haya publicado ese mismo año, hace dos años, que sea una novedad, que guste, que el profesor lo haya leído, que se lea y que los chavales puedan leer incluso en clase, en voz alta. Y...
Es lo que antes comentábamos. Yo creo que sí que es necesario leer determinados libros, aunque sean casi obligatorios, pero porque es como una cultura básica que hay que tener de todas las épocas, ¿no? Pero luego está lo que, un poco en la línea de lo que dice Daniel, lo que se lleva haciendo hace muchos años y que es más lo que antes comentamos, que se sigue haciendo esos programas que os llevan a vosotros como escritores, ilustradores,
a los centros, colegios, ¿no?
Bueno, se podía hacer más, ¿eh?
Sí,
se podía hacer mucho más, pero había un programa en los orígenes que fue pionero con que eso sí que se iba a los colegios, venía gente muy autores muy importantes y se iba a institutos y se iba a colegios. También se ha hecho luego y ahora se hace menos. Es complicado, es un asunto muy complicado, pero el asunto de la lectura, de lo que no hay que hacer es imponer, eso nunca.
Claro.
Lo que pasa es que los chicos, las chicas, el lector tiene que ver el libro que le vaya a gustar. ¿Y eso dónde lo encuentra? Lo encuentra en las librerías, que en Zaragoza tenemos las mejores de España.
Es verdad,
lo encuentran en las bibliotecas, que hay un montón de bibliotecas, lo encuentran en clubes de lectura, que hay muchos, y en las redes sociales... Es buscar.
Y hacer meter el libro de una manera entretenida, ¿no? Como una forma forzada, como casi te obligaban a estudiar un libro, ¿no? Y ver esto y no hacerlo de una forma...
Muchas veces es como si los adultos imaginamos un adulto que va a comprar un libro y luego el librero al mes le examina de ese libro. Dice, no, lo he leído, ya está, no me digas cómo se llama, no me preguntes cómo se llama el protagonista. Pero a los chicos sí que se les hace eso. Claro. Yo muchas veces me pregunto.
Un análisis de personajes, sí. Análisis de estilo.
Dicen, ¿por qué no le has puesto nombre al al narrador? Me preguntan en algún sitio. Digo, pues para que pase esto, ¿no? Para que pase que tú te has dado cuenta. Bueno, significa que lo has leído, pero para ponerse un poco más difícil a los mediadores, decirle, no, lo fácil es, ¿cómo se llama el narrador? Dice, no. Imagínate
claro.
Que compramos una novela de Murakami y nos pregunta luego el librero qué. Dices, joder, pues si ni Murakami lo sabe.
Sí.
Totalmente. Oye, he visto por ahí que tu primer libro, 17 cuentos y dos pingüinos, pasó por 18 editoriales.
Bueno,
18 sí. Doses antes de publicarse. ¿Tú qué le dirías a ese Daniel al que rechazaron 18 veces?
Le diría lo que le digo ahora, me siguen rechazando 18 y 19 veces. Aquí hay que ser constante, pero como todo. En cualquier negocio que montes, hay que ser constante. Y entonces el no está ahí. El no es más fácil que el sí. El sí es muy complicado. El sí requiere muchas cosas. Pero si eres constante, si te gusta, si hay pasión, pues entonces al final alguien, yo creo que... Yo tuve suerte porque... Yo escribí mis cuentos, los mandé a esas editoriales, a muchas, por correo, y me contestó una. Pues bueno, ya está.
Pues ya
pero
está,
pero
claro.
No fue cualquiera. Fue la editorial Anaya, con un editor entonces, Antonio Ventura, que era el mejor, y es el mejor editor de literatura infantil. Bueno, la suerte es esa, y luego hay que seguir y seguir y seguir.
¿Es diferente escribir para en literatura infantil que para adultos?
Hombre, es diferente porque primero por el vocabulario, por la temática, pero el niño, si no le gusta el libro, no lee. No, como no lo ha comprado él, lo han comprado los padres o el mediador,
claro.
O el tío o quien sea, dice no me gusta y te lo deja ahí. Pero el adulto, aunque sea por decir, no, estos 20 euros que me he gastado, estos...
Me estoy atascado, estos que dicen mucho. Se me ha atascado, se me ha atragantado, pero tengo que terminarlo.
Tengo que terminarlo, exacto. Y lo terminas y dices, vaya 20 euros que me he mal gastado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicado. Y además los chicos te lo dicen a la cara.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué te dicen los
Pues normalmente yo suelo empezar cuando hago alguna sesión o voy a algún colegio y hablo de algún libro. Suelo preguntar, ¿hay algún lector de los que estáis aquí que no le haya gustado la historia, el libro? Estamos entre amigos, podéis decir, levantar la mano al que no le haya gustado. Y rara vez, digo, estáis en vuestro derecho de que no os guste. Pero rara vez, porque intentas atrapar al lector. Intentas atrapar a través de esa peripecia, de esa historia, de esa cotidianidad, en mi caso, de ese humor que ellos van viendo y que van descubriendo. Entonces, al final, pues claro, ellos a lo mejor esperan otro final, otro distinto, los míos son como muy abiertos, y ahí se dicen, no, a mí el final no me ha terminado de convencer, pero es como todo en la vida, ¿qué final? Que te empiezas una comida y dices, el postre tiene que ser bueno, debería ser bueno, pero... Hay veces que una buena comida se te atasca en el postre.
Claro, es verdad. Oye, estaba pensando, claro, José Luis, esos intentos por acercar la lectura, ¿no? Sobre todo a los más pequeños, incidís más, o sea, es más diferente que lo decías al principio, a los más niños que les van a comprar los padres, o el tío, como decías, ¿no? El mediador, un cuento, se lo van a leer o se lo van a dejar para que al adolescente. ¿Al adolescente cómo lo enganchamos?
Al adolescente es más difícil, yo creo, engancharlo en estos momentos, ¿verdad?
¿No?
Qué pregunta. Yo creo que es más fácil a un niño pequeño engancharlo, mucho más fácil, aunque no lo conozcan, incluso aunque se lo compre el padre, muchas veces hasta el niño, por lo que sea, porque lo comentan entre ellos o porque lo ha visto, incluso lo pide, es mucho más fácil engancharlo que a un adolescente en estos momentos. Y casi siempre, y casi también antes, ¿no? Aunque le estábamos más acostumbrados a leer y acceder así a los libros, pero yo creo que en estos momentos es mucho más difícil al adolescente. Yo también creo que se les engancha pues un poco como lo que decía ahora Daniel, ¿no?
Sí.
Y con ese cara a cara que hay con los autores. Yo creo que es fundamental que se os vea como unas unas personas con las que se puede dialogar y decir las cosas como son. O sea, no me ha gustado tu libro, o sí que me ha gustado, o esta parte yo la voy a sufrir. Y que eso además, pues bueno, le propicie y le dé para seguir, bueno, pues le dé ánimos, ¿no? Para coger otro libro y poderlo leer, ¿no? Que no se meta solamente en eso que están ahora encerrados ellos.
Las redes sociales entorpecen o ayudan, porque claro, por un lado se nos van ahí y ya no leen, solo son redes sociales, pero por otro lado me consta que hay una comunidad lectora que busca esos contenidos de
tendría
de
que
los
compaginarse,
libros.
¿Verdad? Tendría que servir, el problema es que...
Bueno, yo en mi caso yo no tengo nada de redes sociales, no, más he decidido no tener, decidí ya no tener, o sea, no tengo, no sé. No tengo ni Facebook, ni no, si alguien quiere buscar algo mío, me tiene que llamar a casa y preguntarme.
Es muy extraño ahora mismo en
bueno,
el mundo.
Bueno, es muy extraño, pero porque yo soy muy extraño también. Quiero decir que yo... No, quiero decir que lo importante es el libro. Ya está.
Sí.
Ya está. ¿Qué me pasa a mí? Que como yo, donde he escrito lo que sea, eso al lector no le importa. Lo que le importa es el contenido del libro. Y creo que se abusa de las redes sociales, pero se abusa... En todo. Quiero decir que estaría muy bien que incluso hubiese un momento que no se pudiese acceder ni a Facebook, ni a Instagram, ni a nada. Incluso que estuviera penalizado. Entonces, no puedes subir más que 2 comidas al mes. Entonces, yo creo que él nos iría de otra manera. Es verdad que ayuda, porque ayuda al boca a boca cuando ves unas películas o cuando un libro, el boca a boca ayuda siempre. Pero en las redes sociales yo creo que hay mucho postureo y a mí eso no me gusta nada.
José Luis.
Y se nota además cuando estás en las ferias y por ahí, se nota de unos escritores de otro, por decirlo de alguna forma, los que escriben de una manera a los que están más metidos en redes sociales.
Que no quiere decir que no sea 10.000 likes o no sé cuántos,
sí,
dice,
claro, no.
Pero que es que eso no significa nada.
No.
Es decir, de esos 10.000 que te han dicho que sí, igual ha leído el libro 2. Sí. Entonces, a mí yo prefiero que alguien me venga y me diga en una feria del libro, que la que se hace aquí, o el día del libro, el 23 de abril,
sí,
que venga alguien y me diga, me gusta mucho.
Y
eso es fantástico.
Hablando en persona, no va a través, claro, de una maquineta, que es lo bueno, y es como se entabla además luego.
Esto es,
bueno, una buena.
Eso es lo mejor. En la Feria de Madrid, que nadie te conoce, vas allí y te viene alguien y me dicen, es que me gusta mucho tu libro. Y dices, bueno, fantástico.
Claro.
Se trata de eso.
Claro.
O sea, yo no quiero como escritor, como autor, que nadie me diga lo que no tiene que decirme. Quiero decir que no me ha gustado, me gusta mucho cómo escribes y no me has leído. Has leído un Facebook de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuánto.
Una reseña de la YouTube.
Has leído la reseña de una reseña de una reseña. Yo quiero lectores. Y los lectores yo creo que entran a través de los libros.
Y puede hacer mucho daño además, según cómo derive esas reseñas que se hacen, puede hacer mucho daño incluso al propio escritor que se mete ahí. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales.
Claro, muchas veces dices, no respondo, dice, no me ha gustado nada tu libro, pero es que estás en tu derecho de...
Sí.
Bueno, a mí me gusta mucho...
Pero ya no porque te digan que no te ha gustado, sino porque te lo están diciendo a lo mejor sin conocerlo, sin haberlo leído, sencillamente porque se dejan llevar por lo que dicen otros, no porque realmente tenga un conocimiento, porque haya estado contigo comentándolo, o porque lo haya leído, lo haya debatido en un club de lectura o con otros amigos. Es que ese es el problema.
Y además los libros están para eso, para leerlos eso. Y que te gustan o no te gustan.
Además, los libros en papel.
¿Libros en papel o en el...? No, vosotros sois de libros en papel.
Yo creo que pueden convivir las dos cosas, pero determinados libros, sobre todo para el libro, bueno, pues más técnico, científico, está muy bien el informático, ¿no? El libro del e-book o lo que sea, pero el libro de lectura y más en libros ilustrados, como son los casos.
Claro, es que efectivamente, es que eso no lo hemos tratado, pero es verdad.
Pero
que
donde esté la gracia del papel, que lo tocas, lo hueles, lo ves, lo saboreas, y para ahí pues no se puede comparar.
Exacto.
Efectivamente. Bueno, que tenemos que terminar. Vamos a terminar con un recuerdo. Cada uno de esos libros o algún libro que nos haya marcado en el siglo pasado, claro, cuando leíamos en el siglo pasado y éramos adolescentes o niños. Daniel.
Me preguntan bastante cuando vas a hacer encuentros qué libro es el que más te gusta a ti. Bueno, yo siempre digo que La Isla del Tesoro es mi favorito. Es un clásico que no va a pasar el tiempo por él, que se puede incluso leer adaptado según a qué edades, pero yo creo que los clásicos son los mejores. Esto que escribimos ahora, los que escribimos,
¿sí?
Esto, pocos van a seguir. Entonces, los clásicos son fantásticos.
Yo estoy de acuerdo con Daniel, lo que ha dicho, ¿no? De Stevenson o lo que eres, pues Daniel, fue cualquiera de Bernes, claro. Es una maravilla, ¿no? Pero incluso, como, igual que has dicho de lo de los adaptados, hay libros clásicos que son una maravilla, que también están adaptados para la lectura. Un Lazarillo de Tormes, adaptado para niños, no con el vocabulario castellano antiguo, es muy divertido también, y si lo haces entrar, ¿no? Entonces es... Ese tipo de libros también. Sí, ¿no?
Es que nuestras lecturas de antes, digamos que viajabas con ellas.
Sí. Claro.
Y descubrías apellidos ingleses, rusos, paisajes, estepas. Claro. Ahora, como eso ya está a la orden del día, en casa cada uno tiene un desierto, tiene una selva.
Ya pues no podemos viajar tanto. Más, ¿sí? Fijaros que yo me obligaron a leer La Regenta. Y creo que es el único libro que he tripitido entero y una y otra vez. Porque
y no es pequeño.
Y no es pequeño.
Y no es pequeño.
Y es complicado, porque ahora lo leo y digo, pero yo esto no lo pillabas. Sí, me ha pasado eso.
Claro, es que también es verdad que dices que hay cosas que no las tienes por qué pillar.
Claro, efectivamente.
Es que ahora digamos que los quieren libros que los niños lo pillen todo a la primera. Y dicen, no. Al revés, tiene que haber algo que no entiendan.
Eso es.
Para eso están los padres, los mediadores, y si no, pues más adelante irás viendo.
Y lo descubrirás. Claro, y eso es muy bonito también. Oye, que me ha gustado mucho teneros por aquí, me encantaría teneros mucho más rato. Pero así es, estamos celebrando este Día Internacional del Libro Infantil y del Niño. Bueno, con todas esas actividades que ha programado el Gobierno de Aragón, evidentemente para el día, pero durante todo el año, y en su representación pues hemos tenido a don José Luis Hacín, director del Centro del Libro. Muchas gracias, José Luis,
a vosotros
por haber estado con nosotros. Y claro, teníamos que tener un autor aragonés de peso, así que Daniel, es que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Momento también para ver cómo estará el tiempo, que nos preocupa, por supuesto, en estas fechas, en las próximas horas, y lo hacemos gracias a Ascensores Magaiz, que ya sabes que uno siempre habla del tiempo en el ascensor, por supuesto, aunque ahora hablamos continuamente. ¿Por qué? Porque hay un protagonista que es el viento. Estamos en aviso amarillo, por eso rachas de viento fuerte, ese cierzo fuerte, hoy y mañana también. Ojo, mañana, además, muy fuertes, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas parecidas, 19 grados la máxima, mañana 18 grados. ¿Cuándo pasará el tiempo? ¿El viento? Pues el viernes todavía tendremos algo de cierzo, especialmente por la mañana. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas. Para eso contactamos con la policía local, su portavoz hoy, Nieves Alba. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues bastante denso en estos momentos en el entorno de Plaza Paraíso y Paseo Constitución. Hay agentes regulando el tráfico. Atención, por lo tanto, a sus indicaciones. Además, han dado comienzo trabajos en la Avenida Navarra, Cesárea Lierta y Marqués de la Cadena. Queremos comentar también que, como tú nombrabas, el plan de emergencias municipal sigue activado por los fuertes vientos y continúa el cierre de todos los parques públicos debido al riesgo de caídas de ramas. Además, debemos evitar el transitar en la medida de lo posible por zonas de obras especialmente y por aquellos lugares donde pueda haber elementos susceptibles de moverse por las fuertes rachas de viento. Recomendamos también mucha precaución al circular, especialmente a los vehículos de dos ruedas. Y por otro lado, si me lo permites, debemos prever ya que estos días diferentes cofradías recorrerán las calles de nuestra ciudad, especialmente por la zona centro, ocasionando incidencias importantes, como ya sabemos, a la circulación. Por ello, desde Policía Local de Zaragoza recomendamos recomendamos el uso del transporte público para desplazarse de manera segura y rápida, incluso si es posible realizar estos desplazamientos a pie. Habrá agentes desplegados por todos los recorridos, pero recordamos que en la medida de lo posible debemos comprobar en las páginas oficiales los posibles cortes y desvíos provocados por estos pasos, como decimos, de Semana Santa, y así evitar mayores complicaciones.
Totalmente.
Y por último, una pequeña indicación, si no movemos el vehículo diariamente, sugerimos comprobar si el lugar donde lo dejamos ha sufrido algún tipo de cambio o señalización.
Pues perfecto.
Debemos recordar en aras de garantizar el buen desarrollo de estos actos, el espacio público puede sufrir alteraciones.
Claro, alteraciones. Gracias, Nieves. Un saludo, buen servicio.
Gracias.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
...12:50, tenemos ahora mismo 16 grados aquí en Zaragoza. Y viento y cierzo, como te estamos contando, que seguirá estando pues prácticamente hasta el viernes incluso, ¿eh? Seguiremos con ese cierzo. Bueno, mira, a esta hora te quiero hablar de un nombre propio, Daniela Castaño Agudelo. Ella está en prisión por un delito de estafa. Bueno, pues Daniela es la zaragozana indultada con motivo de la Semana Santa. Ya sabes que, como es habitual, la Cofradía de la Piedad y el Santo Sepulcro es la que intercede y propone estos indultos al Consejo de Ministros y luego se reúne con el Justicia de Aragón para comunicarles de forma oficial la aprobación. Es una tradición muy antigua, se remonta a los años 50 del siglo pasado y esta labor de intermediación tiene un único objetivo: conseguir una segunda oportunidad para los presos. Una segunda oportunidad, en este caso, para Daniela. Daniela, como muestra de gratitud, saldrá el Viernes Santo en la procesión de esta cofradía. Dame un momento que te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El Consejo de Ministros atendió la petición de la Hermandad Zaragozana y publicó la semana pasada en el BOA el indulto de Daniela, condenada a 3 años de prisión por un delito de estafa continuado en 2021. Pilar López Isla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Pues sí, hoy la cofradía ha comunicado de forma oficial al Justicia este indulto. Es una tradición de la Semana Santa zaragozana que tiene lugar en el Palacio de Armijo, al que acuden representantes de la cofradía para explicar el indulto propuesto. Ellos, los miembros de esta cofradía, son los que están en contacto con las personas privadas de libertad en cárceles y centros de internamiento como el Centro de Inserción Social Las Trece Rosas o el Centro Penitenciario de Zuera. El hermano mayor de La Piedad es Luis Bernal.
Entrevistas a muchos candidatos y sí que es cierto que, bueno, siempre hay uno, dos casos, tres que te hace ese clic. Nosotros decimos que es la inspiración de la Virgen de La Piedad que nos hace apostar y nos hace, pues, digamos, preparar todos los trámites para conseguir el indulto que este año felizmente se ha conseguido, pensando siempre que, pues, la Virgen nos ayudará a que llegue a buen puerto.
Las personas que pueden optar a esta medida de gracia deben estar cumpliendo condenas por delitos no graves, nunca de sangre, y tienen que tener informes favorables por parte de la dirección del centro penitenciario en el que cumplen condena. Además, han tenido que mostrar buen comportamiento y signos claros de rehabilitación. La cofradía propone los nombres, pero detrás tiene que estar la voluntad del preso o de la presa de reintegrarse en sociedad. En el caso de Daniela, su delito fue el de estafa y quiso poner remedio para conseguir esta libertad.
Ella quiere seguir con su vida normal, lo que a nosotros nos pareció fue un caso, un delito, vamos a decir, cometido de forma inconsciente, en el cual, bueno, pues depositó la confianza en una persona que luego, pues, la defraudó y se vio con esta condena encima, ¿no? Desde el primer momento ella sabía lo que quería, ella ha, digamos, cumplido todo lo que desde instituciones penitenciarias le han pedido y ha ido trabajando siempre con el fin de recuperar la libertad lo antes posible.
Bueno, y al final, Laura, pues, ¿cuál es la lección de todo esto? Pues siempre la misma, tener una segunda oportunidad.
todo el mundo tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todo el mundo cometemos errores, aunque no todos están tipificados en el Código Penal, por supuesto, y todos tenemos derecho a esa segunda oportunidad. Entonces, tenemos que mirar más las posibilidades, o sea, el futuro que tiene esa persona por delante, que lo que pasó un día, por vete a saber qué. Si fue por acción, por omisión, por poner la confianza en quien no deberías. Todos estamos, digamos, ahí sujetos a esa posibilidad y entonces todos querríamos tener esa segunda oportunidad.
Bueno, pues la justicia de Aragón, Concepción Jimeno, ha explicado que este acto es una oportunidad pues, para reconocer la labor que desempeña la Piedad, que apoya siempre a las personas privadas de libertad.
El Justicia de Aragón tiene entre sus funciones principales la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos aragoneses y eso nos une directamente con esta función social, ¿no?, que realiza la cofradía, que como decimos es impagable porque tiende a un objetivo que es propio de nuestra sociedad, de nuestra forma de convivir, de nuestro ordenamiento jurídico, que es conseguir que las personas que en un momento son privadas de libertad por las razones que sean puedan volverse a reintegrar en sociedad.
En el expediente que se ha publicado en el BOA, en ese expediente de indulto de Daniela, recoge que se ha tenido en cuenta los informes del Tribunal Sentenciador, del Ministerio Fiscal, estimando que concurren razones de justicia y equidad en la decisión de este indulto y pone como condición que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 3 años desde la publicación real del decreto. Esta mañana la justicia decía que apoyaban la decisión del indulto.
El Justicia de Aragón apoya esa solicitud, como les digo, entendiendo que realiza una función social importantísima dentro de lo que entendemos todavía en nuestro sistema penitenciario, que es, bien, hay una parte punitiva, pero ¿qué perseguimos realmente? Que las personas puedan volverse a reintegrar en la sociedad y vivir en libertad, en paz y en una convivencia normal.
Bueno, pues la verdad es que es una acción francamente muy bonita y nos alegra esa segunda oportunidad que tiene Daniela, que recordemos que decías que ahora saldrá además con
la procesión, Piedad,
¿no? ¿Mm? El Viernes Santo.
Sí,
que eso es algo habitual además, ¿no?
Sí, es algo habitual, no siempre se da. De hecho, nos comentaban, por ejemplo, que el año pasado el indulto creo que se dio fuera de la fecha oficial de la Semana Santa y que fue además la propuesta de un preso que se había propuesto hacía un año anterior.
Ya.
O sea que el proceso normalmente es este, se propone una persona, el Consejo de Ministros lo aprueba, pero que no siempre es así, o sea, no hay nada establecido.
Vale, vale. Y de todas maneras, ¿cuáles son los orígenes del indulto de la Semana Santa en España?
Bueno, pues tiene raíces históricas vinculadas a prácticas de misericordia y redención cristiana y suele relacionarse con privilegios concedidos en el siglo XVIII, como el otorgado por Carlos III a la cofradía de Jesús el Rico de Málaga. Actualmente, la concesión de indultos en España se rige por la ley de 18 de junio de 1870, aún vigente, que regula el ejercicio de esta medida de gracia por parte del Gobierno. En Zaragoza, la tradición, como decíamos, se mantiene a través de la Cofradía de la Piedad, que cada Semana Santa solicita el indulto de un preso. La decisión final, eso sí, siempre corresponde al Consejo de Ministros.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen
desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Pues nada, a ver, así nos vamos acercando a la 1 poco a poco y ahora me toca a mí contarte y recomendarte a los mejores en limpieza. Te estoy hablando de Angélica Limpiezas, que llevan pues más de 30 años ofreciendo esa limpieza que tú necesitas y que pueden ayudarte y mucho. Porque mira, por ejemplo, pueden ir a tu casa a realizar una limpieza general de toda la casa, como lo oyes, ¿eh? Y te la dejan perfecta. Pero una limpieza de verdad, de esas fuertes que hay que darles a todo, a los armarios, en fin. Puedes hacerlo de toda la casa o, si lo que te interesa es la cocina, una limpieza a fondo de la cocina que incluya todo, armarios, vajillas, azulejos o solamente los baños, los cristales, lo que quieras. Llama a Angélica Limpiezas, ellos tienen la solución, porque además puedes simplemente pedir un presupuesto sin compromiso y un equipo de limpieza ir a tu casa, te lo van a dejar. Perfecto, no lo dudes. Tú dedícate a lo tuyo y a la limpieza, los profesionales. Angélica Limpiezas, que están en Conde Aranda 124, en el 976 28 39 48 y en internet en limpiezasangélica.es. Así, con ellos llegamos a la una. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Ahora en Zaragoza, 16 grados.